XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdés Hada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 939 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 30 de noviembre del año 2021. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos últimos días. Para ayudarme con esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar, ¿cómo estamos?
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes amigos que nos escuchan y nos hacen el favor de dedicarnos una hora de su tiempo. Esperamos que el programa sea de su interés. Un saludo a nuestros operadores en los controles de Radio UDEM, Vicente Magallanes, Sergio Becerra y Asgard Banda, que se aseguran de la transmisión y de la calidad de este programa a través del 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, donde van a encontrar las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast, Podbean. En obsesionporelcielo.net también van a encontrar 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés que encontramos dentro de ellas. Son 4, uno para cada estación del año, no se lo pierdan. Y bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas recientemente anunciadas que nos parecieron interesantes para el programa de hoy?
Pues esta semana, Pedro, vamos a hablar sobre los datos que Gaia obtuvo de las galaxias, las mini galaxias enanas que rodean a nuestra propia Vía Láctea y su movimiento, que sugiere que no son realmente galaxias que hayan estado orbitando a nuestra por mucho tiempo. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar otra vez del objeto este interestelar Oumuamua, que fue detectado en el 2017 y sobre el cual todavía estamos buscando explicaciones por su extraño comportamiento.
Ok, muy bien. Pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que es también anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Muy bien, Loni, adelante, por favor.
Hola, amigos. Soy Pablo Loni Pacheco, de la Sociedad Astronómica de Monterrey y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 30 de noviembre al 7 de diciembre de 2021. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana parecerá que perdimos a la luna, pero no. Lo que sucede es que está muy avanzada la lunación, es decir, el ciclo de fases lunares, y ahora es una luna menguante muy delgada, y esta solo es visible durante la madrugada y aún después de amanecer. Entonces la podremos observar durante toda la mañana. Cruzará las constelaciones de Virgo, Libra, y la veremos aproximarse a Scorpius. Virgo es la constelación más grande del zodiaco y una de las más grandes de toda la bóveda celeste. Por su parte, Libra es relativamente pequeña y curiosamente es la constelación más recientemente añadida al zodiaco. Las estrellas de Libra pertenecían originalmente a la constelación de Scorpius, pero luego le mocharon las tenazas del arácnido celeste y las convirtieron en una balanza. La luna estará tan delgada estos días que podremos ver otro fenómeno hermoso, la luz cenicienta. La luz cenicienta es el resplandor que observaremos en el lado oscuro de la luna y no es otra cosa que el reflejo de la luz terrestre sobre el suelo de la luna. Es el paisaje lunar nocturno iluminado por la Tierra. Las últimas semanas los planetas más notorios habían sido Júpiter, Venus, Saturno, que son visibles temprano en la tarde y al anochecer. Y ahora añadimos al planeta Marte, que se observa justo antes de amanecer sobre el oriente. Desde el mediodía, y si sabemos exactamente dónde buscar, el planeta Venus se verá a simple vista, a plena luz del día. Claro, se requiere tener muy buena vista y un cielo perfectamente despejado. Ya que el sol está por ocultarse, alrededor de las 5 y media de la tarde, será mucho más fácil localizar al lucero de la tarde. Cualquier telescopio mostrará que está en fase y parece una uña reluciente. Mucha atención, pues a partir de ahora, algunas personas con vista excepcional podrán distinguir su fase. A las 6 y media de la tarde, los planetas Júpiter y Saturno, junto con Venus, se verán más o menos equidistantes, formando una línea que apuntará hacia donde se ocultó el Sol. Y no es que estén alineados, sino que se reparten en el mismo plano. En orden de brillo, el más brillante es Venus, le sigue Júpiter, y en medio y más humilde estará Saturno. No dejen escapar la oportunidad de ver estos tres planetas, pues cada uno mostrará rasgos únicos y muy hermosos. Ahora que, si se levantan temprano entre las 6 y 6:45 de la mañana, podrán ver al planeta Marte asomándose sobre el oriente, anunciando la salida del Sol. El planeta rojo se verá pequeño, tímido y distante. Y sí, está muy lejos, detrás del Sol, en el extremo opuesto del sistema solar. Pero dentro de un año lo tendremos mucho, mucho más cerca. El sábado 4 de diciembre será luna nueva y un eclipse total de Sol. La fase nueva acontecerá a la 1:43 de la mañana y al mismo tiempo nuestro satélite natural estará proyectando su sombra sobre nosotros, sobre la Tierra. Dichosos los pingüinos que lo verán en la Antártica. En tiempo universal, la fase nueva de la luna acontecerá el 4 de diciembre a las 7:43 horas. La sombra que proyectará la luna será más grande que lo habitual, ya que estará más cerca que de costumbre. Sí, en el perigeo, a una distancia de 356.800 kilómetros de la Tierra, ese mismo sábado 4 de diciembre. Y es que cuando tenemos una luna llena muy pequeña, como la del pasado 19 de noviembre, cuando fue el eclipse de luna, generalmente va acompañada de una luna nueva más grande, que normalmente no se ve, pero en esta ocasión dibujará su contorno con el sol a contraluz. Ojalá haya alguna expedición allá por la Antártica que nos comparta fotografías de este evento maravilloso. La tarde del domingo 5 de diciembre, no se pierdan la alineación aparente de tres planetas y la luna sobre el horizonte oeste. Esto será visible entre las 6:15 y 6:50 de la tarde, pues poco después se oculta la luna y solo quedarán visibles unas horas más Venus, Saturno y Júpiter. Marquen en su agenda y programen una alarma. Para su mejor visualización, recomiendo un sitio que tenga vista despejada sobre el oeste, por donde se ocultó el sol. Reitero que los planetas y la luna no estarán verdaderamente en línea, sino que se reparten más o menos en el mismo plano que la órbita de la Tierra. La tarde siguiente, la del lunes 6 de diciembre, la luna formará un bello conjunto con Venus, no se lo vayan a perder. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Venus acontecerá el 7 de diciembre a las 0:48 horas, con una separación angular aparente de 1.9 grados. La noche del martes 7 de diciembre, veremos a la luna aproximarse en apariencia al planeta Saturno. Ambos serán visibles desde las 6 de la tarde, pero será pocos minutos antes de las 8 de la noche, cuando alcancen la menor distancia aparente. Tanto la Luna como Saturno serán una delicia para contemplar en cualquier telescopio. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Saturno acontecerá el 8 de diciembre a la 1:52 horas, con una separación angular aparente de 4.2 grados. No olvides seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Además, me encuentran en el Observatorio de las Termas de San Joaquín las noches de jueves a domingo. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de la semana. Y pues bien, vamos a comenzar el programa, como Edgar dijo en la introducción, hablando otra vez de enanas blancas. Como que ya hemos tocado el tema recientemente, pero pues es lo que está de moda y de lo que se está publicando.
Y además es un tema muy interesante. Hace rato estábamos platicando, antes de empezar a grabar el programa, que realmente, si quisiéramos, podríamos hacer un programa entero sobre enanas blancas. O bueno, no un programa entero, sino que el único tema del programa fueran las enanas blancas.
Y ya lo hemos
no,
hecho.
No creo que sería... No, digo que no habláramos de otra cosa. Que cada programa, cada semana, habláramos de enanas blancas. Ah, okay. Lo podríamos hacer, pero no se trata de eso.
Pues bien, en este caso, el título de la publicación es... Los movimientos propios de las galaxias enanas de la Vía Láctea de EDR-3 de Gaia. Este EDR-3 es la tercera liberación, en este caso creo que es nada más temporal o probatoria, de los datos del satélite Gaia. Al rato vamos a hablar un poquito más. En este caso es velocidades, energía total y momento angular. Salió en Astrophysical Journal el 24 de noviembre del 2021. El autor principal es François Hamer. Ha de ser Hamer, sino François Hamer, como que no. Y 7 coautores más del Observatorio de París y otras universidades en Europa y China. Y básicamente lo que ellos utilizaron así rápidamente es estudiar el movimiento de 40 galaxias enanas que están en el grupo local, estudiarlas con datos del satélite Gaia, y con ello construyeron una idea de cuál es su velocidad, y su velocidad incluye pues también trayectoria.
Sí, la velocidad siempre ha sido una cantidad vectorial, no importa solo su magnitud, sino su dirección.
Sí, es rapidez y dirección da velocidad. Y básicamente lo que ellos concluyen básicamente es que todas estas galaxias enanas blancas es la primera vez que se encuentran con la Vía Láctea, que es algo sorprendente porque por mucho tiempo hemos pensado que estas galaxias enanas llevan ya millones de años o miles de millones de años orbitando la Vía Láctea. Entonces ellos dicen que es el primer encuentro, pero bueno, ¿por qué dicen esto?
Ya, eso me suena a que tú no estás tan seguro.
No estoy tan seguro.
Yo tampoco. Ahorita vamos a hablar de eso.
Pero bueno, un poquito de fondo del tema. Gaia, hablamos ya de este telescopio espacial o satélite en el programa 547, el 25 de marzo del 2014. Es un satélite telescopio de la Agencia Espacial Europea que fue lanzado en el 2013. Se espera que dure hasta el 2022 o 2024, dependiendo del combustible. Y está en el punto L2, detrás de la órbita de la Tierra. Lagrange número 2, no 3 ni 4, sino L2 atrás, y su objetivo principal es medir las posiciones, las distancias y los movimientos de un millón de objetos que son más brillantes de magnitud como 20. Creo que esto es un millón o un mil millones, no lo tomé bien, pero es 1% de la población de las estrellas de la Vía Láctea.
Magnitud 20 es bastante profundo, ¿eh? Son objetos muy tenues realmente.
Sí, son, no, la magnitud que uno puede ver a simple vista es magnitud 6 y es una escala logarítmica. Entre más grande sea el número, menos brillante es. Entonces 20 es así que nada más el Hubble puede ver, definitivamente.
Sí, Plutón, por ejemplo, anda por ahí por 13, 14.
Ándale, buena comparación. Y el chiste de este satélite es de que ha estado midiendo las posiciones y los... Sí, las, básicamente las posiciones con mucha precisión, siguiendo la tradición del satélite Hiparco y el satélite Tycho. Es un satélite que llaman de astrometría. Y de ahí, cada X años liberan los datos conforme... Entre más tiempo transcurre, los datos tienen mayor precisión, menos error. Y aquí pues llevamos ya en el release número 3 o la liberación número 3 de los datos. Creo que esta va a ser la última después, bueno, penúltima, la 4 ya es la final. Pero no estoy muy seguro.
Ok. Y como habíamos dicho, tanto Gaia como los radiotelescopios ALMA en Atacama en Chile, son dos de los instrumentos sobre los que han generado con sus datos más publicaciones.
Sí, junto con el telescopio espacial Hubble también.
Así es, claro que el Hubble pues
tiene lleva mucho más tiempo pues sí.
Así es, lleva bastante tiempo, que por cierto ya está otra vez en servicio, o por lo menos lo estaban restaurando la última vez que leí.
Sí, ya está en operación otra vez.
Un problema extraño por allí, que no están muy seguros de la causa, pero ya está de regreso.
Y en este artículo lo que ellos estudiaron son las galaxias enanas del grupo local. El grupo local lo vimos en el programa 772, el 28 de agosto del 2018, y son como unas 60 galaxias.
Y en el 447 del 20 de marzo de 2012.
Ah, caray, ese no lo tengo acá. Pero bueno, son como 60 galaxias el grupo local, que está distribuido en dos como partes principales, la Vía Láctea y Andrómeda. Y alrededor de cada una de esas dos galaxias grandes están un montón de enanas, galaxias enanas, que pues están orbitando sus respectivas galaxias. Y en el caso de la Vía Láctea, por ejemplo, la galaxia enana más grande se llama la enana elíptica de Sagitario, que es muy difícil de ver porque está en el plano de la Vía Láctea. Pero básicamente lo que hicieron es medir cómo se está moviendo esta... Bueno, yo creo que lo que midieron más es cómo se mueve el Sol alrededor de la galaxia, y de ahí sacaron de cómo se mueven las galaxias con respecto a nuestra galaxia.
Ahora, la cosa es que gracias a Gaia se tienen datos muy precisos de este movimiento. En particular, en el estudio checan las velocidades, el momento angular y la energía total de las 40 galaxias enanas que rodean a la Vía Láctea que estudiaron. Y son los datos más precisos que se tienen a la fecha.
Pues aunque no es tan directo, no explican muy bien cómo le hacen, pero por ejemplo, lo que mide el Gaia principalmente es lo que llamamos el movimiento propio del objeto, es cómo se mueve en el plano del cielo. Porque aparte de eso, está el movimiento hacia nosotros o hacia atrás, que se llama la velocidad radial. Y tienes que tener velocidad radial y movimiento propio para sacar el vector velocidad con todo y dirección, no nada más la rapidez. Entonces, con espectroscopía puedes sacar la velocidad con que se acerca o se aleja de nosotros, y con Gaia puedes medir el movimiento transversal en el plano del cielo. De ahí sacan la velocidad, pero después de ahí también sacan la energía cinética, pero ya se vuelve un poquito más difícil porque tienes que hacer un modelo de la masa de la galaxia y la distribución de masa para sacar ya el momento angular, por ejemplo. Y es un poquito más complicado.
Sí, para completar la lista de programas relevantes, en el 448 del 27 de marzo del 2012 hablamos de las nubes magallánicas, que son las más notables de estas galaxias que se creía eran satélites.
Sí, Bueno, sí, la galaxia elíptica de Sagitario no se puede ver, pero las nubes magallánicas son dos mini galaxias que se pueden ver nada más en el hemisferio sur. Su distancia es de 160.000 años luz, entonces están un poquito retiradas. Y tienen unos 10.000 millones de veces la masa del Sol aproximadamente. Entonces, son galaxias irregulares. Todas estas enanas, galaxias enanas, son galaxias irregulares en forma. No tienen la forma bonita espiral que tiene Andrómeda o que tiene nuestra Vía Láctea. Entonces, por mucho tiempo se pensó que estas galaxias están orbitando nuestra galaxia y que eventualmente, lentamente, son absorbidas por las galaxias grandes, fomentando la formación de estrellas en las galaxias grandes, pero a costa de que estas galaxias enanas pierden materia.
Pues sí, Pedro, y si quieres seguimos hablando en la siguiente parte del programa porque ya nos van a regañar, ya nos pasamos el tiempo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de esta semana. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas y un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, comenzamos a hablar acerca de este nuevo estudio de los movimientos de las galaxias enanas alrededor de la Vía Láctea, utilizando datos muy precisos del Gaia. Entonces, en la primera parte del programa también dimos una pequeña introducción a lo que es el satélite Gaia, las galaxias enanas, el grupo local y hasta las nubes magallánicas, que son pequeñas galaxias elípticas que se pueden ver fácilmente en el hemisferio sur. ¿Y en qué nos quedamos exactamente? En que el satélite mide la velocidad en tres dimensiones utilizando una combinación del movimiento propio y la velocidad radial, y de esa calcula la energía y el momento angular, más o menos. Y pues bien, eso es lo que ellos hicieron y nunca se había hecho con tanta precisión. Y lo que ellos resulta es que las velocidades y la energía y el momento angular son muy altas. Son tan altas que son parte de, o sea, es la primera vez. Ellos como resultado dicen que no son satélites en el sentido estricto de que ya han dado varias órbitas alrededor de la Vía Láctea, sino que este es su primer encuentro o a lo mejor su segundo encuentro. Son adquisiciones relativamente recientes de la Vía Láctea, que es sorprendente en el sentido de que antes se pensaba que llevaban pues casi toda la edad de la Vía Láctea orbitando. Entonces ahí es donde me queda un poquito la duda.
Y a mí también me queda la duda porque eso no contradice directamente, pero sí pone un poquito en aprietos a varios modelos de formación de galaxias, o más bien de evolución de galaxias. En particular, las colisiones con otras galaxias mayores en los modelos actuales resultan en varias galaxias enanas, mini galaxias enanas que quedan orbitando alrededor de la nueva galaxia que se formó. Ya sabemos que nuestra galaxia ha tenido varias colisiones con otras galaxias grandes en el pasado, y eso es lo que ha formado la galaxia como la conocemos o como pensamos que es actualmente. Y los modelos explicaban también, no perfectamente, pero con bastante precisión, la existencia de estas galaxias satélites. Y ahora resulta que es la primera vez que están, como que están en la primera vuelta, y eso cuesta trabajo. Y no sé si sea por eso que tú tienes dudas al respecto, y yo también.
Según ellos, en sus modelos, parte de la respuesta es que hay otra fuerza aparte de la gravedad. Ellos toman en cuenta la velocidad, y toman en cuenta la masa de la galaxia, y toman en cuenta la materia oscura, hacen algunos modelos de cómo están distribuidos, pero ellos dicen que por la velocidad que tienen, aparte de la gravedad, debe haber alguna fuerza de presión que ha reducido las, sobre todo la velocidad hacia adelante y hacia atrás, lo que llamamos la velocidad radial, con respecto a al movimiento propio.
Sí, porque esa velocidad radial encontraron que era muy muy poquito, ¿no? No, como que no se están alejando y acercando al centro de la galaxia.
El componente principal es la velocidad en el plano del cielo. Que esa es una de las primeras cosas que me hizo un poquito de sorpresa, porque técnicamente deberían estar en todas, o sea, las flechitas deben ir para todos lados, y no nada más en el plano del cielo. Entonces ahí a lo mejor hay un error sistemático.
Pero exacto. Cuando un error coincide demasiado con la forma en la que se están analizando los datos, puede sugerir que el error es en el análisis de los datos. Uh-huh. Y como que es mucha coincidencia que codifico mi información en tres ejes y uno de ellos me muestra algo raro y los otros dos no. Si hay algún movimiento anómalo allí, lo que yo esperaría sería que se manifestara como algo que mi modelo no explica, pero en los tres ejes, con un componente en los tres ejes, no que se ajustara justamente a uno, ¿no?
Sí, y ellos lo que dicen es que esta otra fuerza debe ser algún gas que frenó el movimiento radial de las galaxias enanas, y eso explica por qué las energías son tan altas, y por qué el momento angular es tan alto. Entonces... Y tiene otras repercusiones, como por ejemplo la cantidad de materia oscura que deben de tener.
No se vale, no se vale.
Aquí lo tengo, bueno, en mis notas resulta, como siguiente punto.
No, pues mis notas también lo tienen, excepto que las tuyas están más claras. Pero la cuestión está aquí en que, como tú dices, la idea de que estas galaxias llevaban mucho tiempo orbitando a la nuestra sugería que debían de tener una buena dotación de masa oscura, de materia oscura, para que no se hubieran despedazado por la gravedad de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Y el hecho de que apenas está en la primera, realmente elimina esa necesidad. Ya no importa si se despedazan, bueno,
sí, pues,
no es lo ideal.
Para ellas, ellas sí les importa, a nosotros no tanto.
A ellas sí les importa. Mi punto es que no necesitamos ya masa oscura para explicar nada que estemos observando. Uh-huh. En esas galaxias.
¿Sí?
Y es otra conclusión interesante, sobre todo cuando lo estamos aplicando a 40 mini galaxias que están que están cerca. Uh-huh. Ya no voy a decir orbitando, ¿no?
Ya no se puede decir orbitando, pero sí, la materia oscura que deberían de tener era suficiente para mantenerlas en órbita sin que se despedazaran, y pues ahora parece que no se necesita. Y eso pues también va en contra de lo que pensábamos anteriormente. Y creo que hemos platicado en este programa de que han encontrado algunas galaxias deficientes en materia oscura, ¿te acuerdas?
Sí, varias veces. Uh-huh. La verdad ya no recuerdo yo en qué van, pero hemos platicado, creo que en la sección de noticias que teníamos en el programa anterior, en el formato anterior del programa. Pero la cosa es que han salido... explicaciones de que sí tenía materia oscura, de que la materia oscura se la quitó a otra galaxia, de que la distancia estaba mal y entonces sí viene de tener materia oscura. Uh-huh. Pero pues siguen siendo objetos de interés, ¿no?
Pues sí. Entonces
y en este caso, pero esas son galaxias de bajo brillo, no son tan grandes, son todas más grandes, aunque no son galaxias como la Vía Láctea o como Andrómeda, son de tamaño intermedio.
Pues sí, pero bueno.
En este caso son mini microgalaxias, las nubes magallánicas serían las más grandes.
Y hablando de las nubes magallánicas, también salió otra noticia que dice que las nubes magallánicas, bueno, la corriente de Magallanes, que es un arco de gas que sale de la luna, de las nubes de Magallanes, de las galaxias de Magallanes, puede estar más cerca de lo que se estaba pensando. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a juntar esta noticia porque también son enanas, galaxias enanas. Entonces, el título de la publicación es La corriente de Magallanes a 20 kiloparsecs, una historia orbital para las nubes magallánicas. El título lo dice todo. Está más cerca y cambia la historia de la órbita de las nubes magallánicas. Ese salió en Astrophysical Journal Letters el 8 de noviembre de este año. Está libremente a disposición del que lo quiera estudiar. Los autores son Scott Lucchini, Elena Dongia, no sé cómo se pronuncia, una disculpa, y Andrés Fox, de la Universidad de Wisconsin-Madison, del Telescopio Espacial Hubble, etc. Bueno, del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial Hubble.
Como siempre que hablamos de las nubes magallánicas, aprovecho para mandarle un saludo otra vez a Vicente Magallanes, uno de nuestros operadores en Radio UDEM.
Se les llama nubes magallánicas, que a propósito hablamos de ellas, ya lo había dicho en el 448, porque aparecen como dos secciones de la Vía Láctea que están separadas de la Vía Láctea, y Fernando de Magallanes fue el primero que las, bueno, no fue el primero que las observó, pero fue el que las popularizó en Europa, porque nada más se pueden ver desde el hemisferio sur. Es más, ni siquiera fue Fernando de Magallanes, porque se murió en el camino. Entonces, pero bueno, están en su honor, aunque ya toda la gente del hemisferio sur las conocía. Como decía, está a 160.000 años luz de distancia. ¿Y qué tan grandes son en el cielo? Pues la nube magallánica mayor tiene como 20 diámetros lunares. O sea, pones 20 lunas juntitas y ese es el tamaño de la nube magallánica. Es relativamente grandecita. Está en la constelación de Dorado y Mensa. Y la corriente de Magallanes es gas, solamente gas, no se han encontrado estrellas, que forman un arco que sale de la nube magallánica y que sale sobre nuestra galaxia, y se piensa que es material que está siendo quitado de la nube magallánica durante su órbita alrededor de nuestra galaxia. Entonces eso se llama la corriente de Magallanes. Y lo que hicieron los autores rápidamente es hacer un modelo computacional donde asumen las distribuciones de masa de la Vía Láctea, de las nubes magallánicas, las dos, la materia oscura, condiciones iniciales, bueno, condiciones como las vemos ahorita, condiciones finales. Y el modelo lo ponen, lo que no me quedó claro es si ponen la situación actual y lo ponen en reversa, o asumen esto y lo llevan hacia el futuro hasta que coincide con lo que vemos ahorita. Pero bueno, eso ya veremos.
El punto aquí es la conclusión, que dice que está mucho más cerca de lo que se pensaba anteriormente.
5 veces más cerca.
Y eventualmente el destino de esta corriente de gas va a ser chocar con la masa principal, la mole principal de nuestra propia galaxia, y presumiblemente va a generar más estrellas.
Sí, va a tener un evento de formación de estrellas cuando dos nubes de gas chocan, se comprimen y tienen estos eventos de formación de estrellas. Entonces, esto de reducir la distancia 5 veces reduce la cantidad de gas que hay presente en esta corriente, ¿verdad? Va a hacer que choque también antes. Y hay algunas otras cuestiones así medio raras, pero vean el artículo, porque tiene unas ligas a unas animaciones tridimensionales de lo que está pasando, y es fascinante ver ahora con esta cómo lo hacen estos modelos de 3 dimensiones y cómo se mueven el gas y las estrellas y el polvo. Entonces denle un vistazo si tienen chance de hacerlo. Y además, así ya nada más para terminar, o todavía nos queda tiempo y ya me perdí.
Tenemos un par de minutos.
Ok. También en el artículo ellos muestran algunas o exponen algunas observaciones futuras que podrían corroborar su modelo. Siempre se me hace muy raro que todas las observaciones futuras siempre las ponen en formato de esto corrobora nuestro modelo, pero no dicen qué observaciones pueden desmentir el modelo.
Claro. Bueno, una conclusión interesante aquí es que coincide con el estudio que mencionábamos hace un momento,
Sí.
que la formación de esta corriente es de indicio de una historia breve de apenas 3.000 millones de años o una cosa así. Pero por otra parte, dicen que asumen en su modelo que la nube magallánica pequeña ya ha orbitado anteriormente la galaxia y hasta cierto punto tendrían que ajustar su modelo, pero la información que obtuvieron, como quiera, es más parecida a lo que decíamos en el estudio anterior, ¿no? De que estas galaxias es la primera vez que tienen un encuentro con nuestra galaxia.
Y pues bien, vamos a una pausa y regresaremos ya hablando de el objeto interestelar Oumuamua.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de esta semana. Un servidor Pedro Valdés y Edgar Armada. Hablando acerca de las noticias astronómicas que fueron relevantes esta semana. En la primera parte del programa tuvimos las efemérides astronómicas de Loni Pacheco y hablamos de galaxias enanas alrededor de la Vía Láctea. En particular, una noticia fue acerca de un estudio de 40 enanas blancas alrededor de la galaxia con el telescopio Gaia. Y la otra fue acerca de la corriente de Magallanes, que viene de la nube magallánica mayor, que es otra galaxia enana alrededor de nuestra galaxia. Y pues bueno, sus resultados es que pues están más cerca y además es el primer encuentro entre las galaxias enanas y nuestra galaxia, que va un poquito en contra de lo que conocíamos anteriormente, pero que no podemos poner el dedo en el problema exactamente. Porque no es nuestra especialidad el estudio de las galaxias, pero bueno, aquí le hacemos la lucha en Obsesión por el Cielo. Y ahora vámonos, perdón.
Sí, ¿no? Termina con tu introducción y ahorita doy un poco de información preliminar.
Pues bueno, el título de esta publicación que vamos a ver ahora es Un análogo fotométrico para Oumuamua en nuestro sistema solar. No es un artículo de revista arbitrada es un resumen que salió en la reunión de la División de Ciencias Planetarias de la Sociedad Americana de Astronomía en esta reunión que tuvieron en octubre 21. Digo, octubre del 2021, su reunión anual. El autor principal es Ari Hines, de la Universidad de Washington, pero que antes estuvo en la Universidad de Hawái. Y básicamente lo que él dice es de que él encontró un asteroide cercano a la Tierra, llamado 2016 AK-193, que parece tener la misma forma y comportamiento fotométrico que el objeto interestelar Oumuamua.
Sí, y recapitulando un poco, Oumuamua fue el primer objeto interestelar que se detectó en nuestro sistema solar. Esto quiere decir que es un objeto que por su velocidad y trayectoria sabemos que venía de otra estrella, no se originó aquí con nuestro Sol. Desafortunadamente fue detectado cuando ya iba de salida, después de que pasó el momento en el que lo hubiéramos podido observar mejor. Pero una de las cosas, dos cosas interesantes. Una es que los cambios de brillo que estaba sufriendo conforme era observado sugerían que estaba dando vueltas, que estaba girando a una velocidad muy decente sobre su propio eje.
O sea, que era sólido, no era un agregado de partículas por gravedad.
Sí, porque de lo contrario se hubiera despedazado. Y además, los cambios de brillo, conforme rotaban, que daba un periodo bastante fácil de definir, sugerían que era un objeto con una forma un poco extraña, o que era muy plano, o que era como un cigarro. Uh-huh. Esa es la forma que le han puesto más con más frecuencia en las imágenes, que todas son imágenes, impresiones artísticas, porque no hay una imagen directa.
Sí, si ven las imágenes es un puntito.
Es un punto de luz y un espectro que lo acompaña obtenido del mismo punto de luz, ¿no? Uh-huh. La cosa aquí es que después, cuando se hizo un estudio de su velocidad, se encontró que tenía una cierta aceleración conforme se iba alejando del sistema solar. Lo cual no es nada extraño, porque la idea era que se trataba de un objeto asteroide diagonal cometa. Y estos objetos suelen de repente, cuando se calientan, cuando se acercan a nuestro Sol, emitir gases. Y estos gases tienen una fuerza que los impulsa. Pero uh-huh. El problema es que no se observó una cauda. Y sí se observó que tenía cierto cambio de velocidad. Entonces empezaron a salir un poco de teorías, algunas en mi opinión aventuradas, diciendo incluso que se trataba de un objeto construido por alguna inteligencia. La propuesta más frecuente es que se trataba de una vela solar diseñada para captar la luz de nuestro Sol y impulsarse con eso. Técnica que se ha propuesto para mandar naves a las estrellas más cercanas a nosotros. Uh-huh. Pero todo esto sí, con muy poca evidencia, ¿no?
Sí, es lo que iba a decir. O sea, cuando falta de evidencia hay mucha imaginación.
Una cosa es decir, no sabemos qué está pasando, y otra cosa es decir, son hombrecitos verdes, ¿no?
Uh-huh. Interesantemente, hay dos objetos interestelares que son muy diferentes. Oumuamua, que fue descubierto en el 2017 por el telescopio hawaiano Pan-STARRS, que es un telescopio que está haciendo, pues, escaneando el cielo, buscando objetos que se mueven, básicamente. Y por eso tiene el nombre hawaiano de Oumuamua, que ahorita no me acuerdo qué significa. Viajero de no sé dónde, algo así. Y el otro es el Borisov, que fue descubierto en el 2019 por un aficionado llamado Borisov. Que este es un cometa. Este sí tiene el gas, la coma de gas alrededor del núcleo. Mientras que Oumuamua parecía nada más como un ladrillo que no emitía gas, o si emitía gas no se veía, Borisov era como un cometa normal de los que tenemos en nuestro sistema solar. Ambos son interestelares porque la velocidad de entrada y salida son mayores de la velocidad de escape del Sol. Entonces, por eso, pues,
sabemos que son de otra estrella.
Deben de venir de otra estrella.
Después de varias de las propuestas, hubo una propuesta que no era tan arriesgada, de parte de Adam Jackson y Stephen Dash, que sugieren que se trataba de un fragmento de hielo de nitrógeno, nitrógeno molecular, que se había desprendido de algún planeta alejado de su estrella, como sería el caso de los objetos transneptunianos en nuestro sistema solar. En particular es en la comparación con la superficie de Plutón, que tiene hielos de nitrógeno. Y lo interesante de esta propuesta es que explicaba muy bien todas las observaciones, incluyendo el impulso, las observaciones fotométricas, las observaciones espectrales, de los el color que reflejaba el objeto este, su brillo, y también el hecho de que hubiera emitido nitrógeno y que estas emisiones de los hielos de nitrógeno sublimándose hubieran impulsado. Incluso también por la sublimación conforme este objeto atravesó el espacio entre los soles, se explicaría su forma. Entonces todo el mundo dijo, esta explicación es muy buena. Después de eso, los autores originales de la teoría de la nave, de la vela solar, sacaron una explicación diciendo que esto no era posible porque, resumiendo y recortándolo un poco, para que hubiéramos podido observar un objeto como este, debería de haber una población enorme de objetos tipo transneptuniano en las partes externas de los sistemas planetarios de las estrellas, que no corresponde con la masa que se piensa que estos objetos puede haber. En pocas palabras están diciendo, no puede ser, porque si estos objetos existen, hay muy poquitos, y no sería tan fácil de observar. Lo más probable es que nunca llegáramos a observar uno.
Y otro artículo salió más actualizando, en contra de decir que Oumuamua era una barra de nitrógeno, una paleta congelada de puro nitrógeno, porque ya se hubiera desvanecido con el tiempo, porque el nitrógeno se sublima con cierta facilidad.
Exactamente, dicen que este objeto tuvo que haber sido muy grande y que la velocidad a la que se predice que los rayos cósmicos terminarían por ir desgastando este objeto no permitiría que llegara una cantidad significativa a nuestro sistema solar. Eso es lo que en esto nos quedamos. Ahora se pone interesante con el estudio que estamos mencionando y que nos llamó la atención para este programa, que no es Oumuamua, pero tiene una curva de luz muy parecida. Y nos dice que es un objeto también con forma de cigarro, también con una forma muy aplanada o muy extraña de un objeto estirado, un objeto más largo, mucho más largo de lo que es ancho, pero este sí sabemos que ha estado en nuestro sistema solar por un buen rato. No es un objeto interestelar, pero se parece mucho en la curva de luz al objeto interestelar Oumuamua.
Lo que hizo Heinz es observar este objeto con telescopios grandes. Utilizó fotometría del telescopio Gemini, que es un telescopio que está en Hawái, 10 metros, algo así, no me acuerdo el diámetro exactamente. Lo observó por 4 días en el 2020, y antes en el 2016 había observado 2 noches con otro telescopio de la Universidad de Hawái, también en Mauna Kea, que tiene este nada más 88 pulgadas de diámetro, nada más.
Nada más.
Nada más.
Ya, chiquito.
Y el asteroide es el asteroide cercano a la Tierra llamado 2016 AK-193. En el programa 491 del 12 de febrero del 2013 hablamos acerca de los NEOs, o Near Earth Objects, o objetos cercanos a la Tierra. Básicamente son pequeñas rocas, que asteroides que pasan cerca de la Tierra. Y se me había pasado que en el programa 844 del 4 de febrero del 2020 hablamos acerca de tanto Oumuamua como Borisov, de los dos objetos interestelares. Pero bueno.
Ahora, el artículo de donde Loeb refuta la posibilidad, hay otro autor, Loeb y Janssen, me parece, no recuerdo su nombre. Pero la cosa es que los dos refutan la propuesta de que se trata de hielo de hidrógeno. Y me parece un poco un argumento circular diciendo que no es posible que hayamos observado a un objeto de nitrógeno porque hay muy pocos y no hay suficiente masa para que estos objetos estén. pero al mismo tiempo los cálculos que hacen no hacen imposible que sí exista algún objeto de eso, de ese tipo, y que por alguna serie en el límite de las curvas de probabilidad hubiera llegado a nosotros. En ese caso, y luego dicen, bueno, dicen en varias publicaciones que la ventaja es que vamos a poder observar otros objetos interestelares. Pero si realmente la población es tan baja, entonces no vamos a poder observar otro objeto interestelar.
Pero en 2 años encontramos dos.
Así es, y aunque muy distintos. El Borisov, pues, parece un cometa normal, ¿no?
Pero bueno.
Bueno, sí se encontraron algunas diferencias. Pero la cosa aquí es, tenemos por una parte este objeto nuevo y por otra parte la posibilidad incluso de llegar eventualmente a interceptar un objeto extrasolar que llegáramos a detectar. La verdad es que nada más hemos observado dos. El hecho de que los hayamos observado tan rápido sugiere que los objetos interestelares no son tan raros.
Es como los impactos en Júpiter. Una vez que se observó el primero, un asteroide chocando con Júpiter, cada año, cada 2, 3 años se encuentran otros.
Así es. Entonces, pues ya hemos platicado que hay algunos proyectos, algunos descabellados, otros más interesantes en nuestra opinión, que permitirían que una nave que estuviera ya en el espacio pudiera eventualmente, en el momento que se detectara, si está en la posición correcta, interceptar uno de estos objetos, que me parece una misión interesante, un poquito costosa para lo que hace, pero si se logra sería muy interesante y arriesgada, porque pudiera ser que no hubiera un objeto en la posición correcta para interceptarlo, ¿no?
Pero bueno, aparte de las fuerzas no gravitacionales de Oumuamua, lo más desconcertante era su curva de luz, o sea, cómo refleja la luz al ir rotando. Al ir rotando muestra diferentes áreas al sol y entonces refleja diferente cantidad de luz. Cuando está de ladito es poquito, cuando está de frente es bastante. Lo que el autor dice es que este asteroide es muy similar a Oumuamua en la forma de la curva de luz. Y como es un objeto que está dentro de nuestro sistema solar, lo podemos estudiar con más detalle, con más tiempo, para tratar de sacar cuál es la forma, entender la forma y la rotación de este objeto, porque aparte de tener una forma rara, la rotación no era en un solo eje como un asteroide normal, sino que parecía que estaba a la deriva con varios ejes de rotación simultáneamente y diferentes periodos tomando en cuenta. Entonces básicamente lo que él dice es que con este asteroide podemos entender mejor este otro objeto Oumuamua.
Sí, y no es tan raro observar objetos en el caso de asteroides que tengan dos ejes. También ya ahora que vemos que los objetos binarios, que son binarios de contacto, donde hay dos asteroides pegaditos, lo que originalmente eran dos asteroides, sugiere un mecanismo que forma objetos con mecánicas difíciles de entender. Bueno, no tan simples, fáciles de entender, pero no tan simples. Y en el caso de el 2016 AK-193, pues habrá que esperar hasta 2029 que se vuelva a acercar para estudiarlo, pero pues lo vamos a estar esperando, ¿no?
Sí, la siguiente aproximación en 2029 va a estar a magnitud 18. ¿Te acuerdas? Ahorita hablamos de 20, que es algo así, bueno, aquí por eso se necesita un telescopio grande, pero va a pasar lo suficientemente cerca que podemos rebotar señales de radar y con eso estudiar su forma.
Así es. Así que ya lo platicaremos.
Pues muy bien, muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo y nos vemos la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.